COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Arrancamos ya esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, jueves 16 de noviembre de 2023, vamos a comenzar analizando con el Julen Guerrero el primer tercio de liga protagonizado por Athletic de Valverde.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un equipo, el de Ernesto Valverde, que sigue con su trabajo con calma esta semana al no haber competición en Lezama. Un equipo, el rojiblanco, que sigue viendo cómo poco a poco van evolucionando sus lesionados, en este caso Yuri, Geray, Herrera y Paredes. Les venimos contando que el objetivo es que el 27 de noviembre, lunes, en ese duelo ante el Girona en tierras catalanas, Valverde pueda disponer, por supuesto, de Paredes y al poder ser también de Herrera y Yuri, aunque habrá que ver si esto se confirma en esta semana larga, en estos prácticamente 10 días que restan hasta ese choque en Montilivi. Y como les decía hace un instante, vamos a aprovechar la jornada de hoy para analizar el primer tercio de competición protagonizado por los rojiblancos y lo vamos a hacer escuchando las valoraciones y las opiniones de Julen Guerrero.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu.
Un buen comienzo de temporada liguera para los rojiblancos, que también evidentemente miran a ese horizonte de la segunda eliminatoria de Copa. Ayer en ese sorteo el Cayón fue el rival que le tocará o que le tocó en suerte al Athletic. El partido se va a disputar en principio en Santander, en el Sardinero, ya que el terreno de juego Fernando Astoviza, el del Cayón, no tiene iluminación y el choque ha sido fijado para el jueves 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche. A esa misma hora y ese mismo día, el Sestao River recibirá al Celta de Vigo, mientras que el Amore visitará el Levante un día antes. En el mundo del baloncesto, victoria ayer en Rumanía de Bilbao Basket en la quinta jornada de la fase grupos de la FIBA European Cup, 68-73 ante el Sibiu, lo que, unido a la derrota de los escoceses del Gladiators ante el Anguille polaco, permite al Bilbao Basket asegurarse su acceso a la siguiente ronda, además como primero de grupo. Todo ello después de un partido no demasiado brillante, pero como dice Jaume Ponsarnau, el coach de los bilbaínos, hay que quedarse con lo positivo.
A pesar de que no hemos hecho un buen partido, nosotros valoramos como positiva la victoria, como positivo también el trabajo que hemos hecho para que nos sirva para siguientes partidos, y también positivo pues el hecho de que hemos vuelto a ganar y seguimos invicto en esta competición, que recordamos que estábamos en un grupo que la FIBA mismo no nos daba como favoritos para ser los primeros del grupo.
Y en lo que a la Liga Endesa femenina, hablando de baloncesto, hoy se disputa la séptima jornada. El Guernica visita al Bembibre. Escuchamos a Itziar Aricimuño hablando de lo que deben de hacer bien para conseguir la victoria.
Concentradísimas, duras en todos los momentos, no hay que relajarse, porque ellas aprovechan cualquier momento en el que estás desconcentrado o que no estás en el partido para hacerte un parcial. Así que tenemos que estar muy preparadas para ellas, que van a salir muy agresivas y nosotros tenemos que poner el mismo nivel de contacto.
Y hoy se cumplen exactamente 15 años desde que Fran Vázquez se proclamase campeón de España de 125 centímetros cúbicos en el circuito de Jerez. Vamos a hablar con el piloto vizcaíno de ellos. Sigan acompañándonos en COPE Más Bilbao.
Deportes.
COPE Más Bilbao. estar informado.
Media hora sobre las 3 de la tarde. Lo primero es acercarnos al Athletic para comenzar un programa que vuelve a estar dirigido desde el control técnico por Joseba Sorli Alcantú.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Ya les digo que el Athletic ha realizado hoy en Lezama la penúltima sesión de trabajo de la semana, una semana sin competición en liguera, lo que va a permitir a los hombres de Ernesto Valverde volver a descansar este fin de semana después de ejercitarse mañana por última vez a partir de las 11 y ya el lunes, a una semana vista de su reentré liguera ante el Girona en Montilivi el 27 de noviembre, será cuando haya que apretar el paso para retomar la liga donde la dejaron, esto es con victoria y seguir aspirando, seguir manteniéndose fuerte en esa lucha por Europa. Un partido, el de Montilivi, para el que Ernesto Valverde espera tener ya en perfectas condiciones a un renqueante Aitor Paredes y, por qué no, contar quizás con alguno de los otros lesionados, en este caso Herrera o Yuri, ya que lo de Geray va para más largo plazo. El caso es que en este parón de liga es un buen momento para analizar lo que es y lo que ha sido el primer tercio de competición para el Athletic. Un Athletic que es quinto con 24 puntos tras 13 jornadas, que tiene los puestos champion a 4 puntos y aventaja en 3 al séptimo clasificado. Unos números ligeramente mejores que los de la temporada pasada. A estas alturas, los de Ernesto Valverde eran séptimos, con 3 puntos menos y un bagaje goleador bastante similar. Pero vamos a ver qué es lo que opina de este arranque de temporada y otras cuestiones. Rojiblanco que no necesita presentación, como es Julen en Guerrero. Julen, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿En qué momento profesional te encuentras después de haber dejado la selección española sub-17 en verano?
Bueno, pues ahora he estado un tiempo tranquilo, me he tomado las cosas, bueno, pues para ver un poco desde la distancia todo y bueno, pues viendo mucho fútbol, diferentes equipos, diferentes categorías, diferentes sistemas y bueno, pues ya esperando que cualquier momento, pues bueno, también salga alguna oportunidad para volver a entrenar.
Eso te iba a decir, el banquillo tira, ¿eh?
Bueno, me gusta, sí, desde luego, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el banquillo, el competir, el estar en el césped y bueno, pues es lo que llevamos dentro y bueno, pues nada, pues ahí estamos, que ojalá pues venga algo pronto, ¿no?
Bueno, como dices, mientras tanto viendo fútbol, ¿te está divirtiendo este Athletic?
Sí, porque es un equipo que está siendo atrevido, que está siendo alegre, que va por los partidos en San Mamés y fuera y bueno, pues que tiene ambición, ¿no? O sea, que de momento las cosas yo creo que van francamente bien y bueno, pues está claro que, bueno, pues mantenerse ahí no es fácil porque todos los equipos van a apretar, pero el Atleti yo creo que ahora mismo está en una muy buena línea, ¿no?
Por lo tanto, la nota que le pones, de notable para arriba, ¿o no?
Sí, yo creo que un notable, sí, desde luego. Quizá pues ya para llegar a sobresaliente pues tendrías que haberte metido en puesto de champion, ¿no? Y que ya, pues, bueno, pues sería un puesto, bueno, pues fabuloso, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que el equipo ahora mismo transmite, bueno, pues la confianza de que, bueno, pues en cada partido va por él, ¿no?
Los resultados así por lo menos además lo avalan, con un arranque incluso mejor que la temporada pasada, que fue muy bueno. Hay que recordar que se llegó al parón mundialista en puestos Champions, aunque a partir de ahí, al regreso de ese parón, el equipo fue poco a poco perdiendo fuelle. ¿Hay algún aspecto del fútbol, del juego de los de Valverde que te pueda hacer repensar que se pueda repetir lo que sucedió el año pasado?
Bueno, esperemos que no, es diferente, ¿no? Porque este año pues no va a haber parón, salvo, bueno, los escasos días que haya en Navidad, sí. Lo demás no tiene nada que ver y va a haber mucha más continuidad, ¿no? El año pasado, pues bueno, se paró mucho y no cabe duda que eso pues que quizá pues no, le cortó la trayectoria al Atleti, ¿no? Esperemos que este año no sea así. Yo creo que el equipo de momento está dando buenas sensaciones. Es evidente que mantener todo este ritmo toda la temporada pues tampoco es sencillo, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, pues no esté jugando competiciones oficiales, o sea, europeas, y los que va a pelear con el Atleti, los que están peleando por entrar a Europa, pues posiblemente sí tengan, pues bueno, también eso el Atleti lo tiene que aprovechar, ¿no?
Y también aprovechar el rendimiento como local. Evidentemente se dice y es verdad que todos los puntos y ante todos los equipos valen lo mismo, pero eso de saberte fuerte en casa te da un plus también para lo que juegas fuera.
No cabe duda. Es que, bueno, la fortaleza de Samamés siempre ha dado muchos puntos, ¿no? Y no cabe duda que si el Atleti en este caso se hace fuerte en casa, bueno, pues fuera yo creo que está siendo, demostrándose un equipo que también puede sacar puntos adelante, partidos y que, bueno, que pueda ganar en cualquier campo, ¿no? Pero, evidentemente, la base de casa pues es fundamental si quieres mantenerte arriba, eso es así.
Oye, por cierto, Julen, ¿quién es el Julen Guerrero del Atleti actual? Aunque las comparaciones ya sabemos que son odiosas.
Pues no lo sé. No lo sé. Quizá por posición pues está Ollán Sanzé, ¿no? Sí. Puede ser. También puede ser un jugador como pues Galarreta o Ander Herrera cuando juegan posiciones más atrás, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que cada uno pues tenemos nuestras formas de jugar y la verdad es que el Atleti pues tiene todas esas posiciones muy bien cubiertas.
A todos ellos, grandes futbolistas, les falta entre otras cosas el gol que tenía Julen Guerrero, pero parece que esa cuestión también esa cuestión se ha mejorado esta temporada.
Sí, sí, está claro, es un equipo que llega arriba mucho, que está teniendo pues bueno mucha más efectividad que quizá que en temporadas anteriores donde costaba y los partidos se atascaban porque, bueno, pues le costaba el materializar las ocasiones. Quizá este año en ese aspecto se ha mejorado. Por contra, igual, pues bueno, hay que intentar mejorar el hecho de que no recibir tantos goles o bueno, no dejar esa puerta tan abierta. Pero sí es cierto que ahora mismo el equipo está llegando arriba, está llegando bien y está haciendo goles. Sí. Y eso, bueno, pues te da mucha confianza, ¿no?, a la hora de pelear por objetivos importantes.
En cuanto a la competición en sí, Julen, además de, evidentemente, el nombre propio que tenemos todos en mente, el del Girona, ¿qué te está pareciendo esta liga?
Bueno, pues fíjate, está muy abierto todo, ¿no? Uh-huh. Hay equipos que les está costando mucho por abajo, equipos como, pues, no sé, puede ser Sevilla, Villarreal... Que quizá pues están llamados siempre a pelear por posiciones europeas, pues están pasando sus dificultades, ¿no? Y por arriba, por la sorpresa, está claro que es la del Girona, ¿no? Que ya con un tercio de la liga cumplido estar ahí arriba ya no es una casualidad, ¿no? Va a ser muy difícil bajar desde ahí. Uh-huh. A nada que en estos partidos que quedan para acabar la primera vuelta, pues sume 8 o 10 puntos más, se ha metido con más de 40 puntos, ¿no? Y ya, no sé, en la segunda vuelta se le queda bastante asequible para por lo menos tener una plaza europea. Sí. Ya si entran en Champions o pelean por la Liga, pues ya son palabras mayores y bueno, pues ya veremos a ver si aguantan el ritmo. Pero es un equipo que se ha metido ahí arriba y que, bueno, de momento una plaza de los que quizá pues más que él estaban llamados a coger esas posiciones, pues la va a quitar, ¿no?
De que sea un rival directísimo del Atlético, sí. Y de que ese partido el 27 de noviembre pues sea, uh-huh, no a decir clave, bueno, no sé, que ya sabes que los periodistas siempre utilizamos, tú también lo eres, titulares, pero bueno, sí que ha adquirido una importancia especial el choque del lunes 27 de noviembre. Permíteme para terminar que te pregunte por dos nombres propios. ¿Cómo ve un One Club como tú, un One Club Man, el asunto de la renovación de Nico Williams?
Bueno, pues me imagino como todos, ¿no? Con la incertidumbre de que, bueno, pues a ver si al final se materializa, porque es un jugador importante, ya clave ahora presente, imagínate con el futuro que tiene, ¿no? Con la juventud, o sea que bueno, pues todos estamos deseando, ¿no? Que bueno, pues se llegue a ese punto de encuentro y que Nico pues esté muchos años en el club. Creo que sería una mejor noticia, ¿no? Que pueda tener Atlético en él.
Sí, han pasado muchos años, ha cambiado mucho el fútbol, pero tú también estuviste en más de una ocasión en el centro de todas las miradas, con ofertas mareantes. ¿Eso cómo puede afectar a un profesional?
Bueno, cada uno es como es. Yo a Nico no le veo, o sea, despistado en ese aspecto, ¿no? No,
pero le das muchas vueltas, o sea, que... ¿lo hablas mucho con tu gente o realmente, hombre, te evades y que te lo resuelvan, por decirlo de alguna manera?
Bueno, pues depende, ¿no? Yo la verdad es que no he tenido conversaciones largas con el Atleti porque, bueno, pues pues todo siempre lo he hecho muy rápido. Sí. Los contratos que he hecho siempre han sido muy sencillos y muy rápido, ¿no? Y bueno, pues no sé, parece que le está dando alguna vuelta más. Bueno, esperemos que esas vueltas pues conlleven a que se quede en Atleti. Evidentemente, pues bueno, pues tendrá su entorno, la gente con la que quiera hablar, la gente de su confianza o sus propias ideas, ¿no?
Sin
todo
duda.
Es respetable.
Hombre, por supuesto. Y además esto es fútbol profesional y cada uno tiene que mirar también por lo suyo. Y el otro nombre es el de Julen John Guerrero. ¿Qué tal le va por Roma a tu hijo? Está en ese juvenil, ha disputado de la Roma, ha disputado 5 partidos, ¿no? En la Liga Primavera, que se llama allí. ¿Cómo le ves? Bueno, si vas a verle.
Bien. Sí, 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 suelo ir cada 2 o 3 semanas voy paso por allí y estoy pues 3 o 4 días con él. Bueno, bien, la verdad es que bueno, es una experiencia muy buena, el poder salir de casa, el verte en otro fútbol, otra forma de jugar, otros compañeros, empezar a vivir una aventura pues bueno, solo también, que eso te curte a nivel bueno, pues individual, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues bien, la verdad es que está contento y bueno, pues quemando una etapa más. Y bueno, pues intentando crecer con día a día, ¿no? Y luego pues ya poco a poco pues irán saliendo las cosas o ya veremos lo que depara, ¿no?
Lo importante es efectivamente cumplir los objetivos para los que decidió emprender esta aventura. Una curiosidad, ¿se ha cruzado con Mourinho?
Sí, sí, suele entrenar bastante con el primer equipo habitualmente y bueno, pues en este sentido sí, sí, se ha cruzado mucho y muy bien, la verdad es que por lo que me dice, trata muy bien no solo a él, sino a los chavales jóvenes que suben. Bueno, pues intenta pues transmitirles tranquilidad y bueno, pues que para ellos sea pues un aprendizaje, que vayan adquiriendo experiencias y la verdad es que todo lo que me han contado pues ha sido muy positivo cuando está con él, sí.
Ojalá,
hoy mismo ha entrenado con el primer equipo, o sea que bueno, pues
sí, eso
está contento en ese aspecto.
Sin duda que ese es un bagaje que muchas veces puede pasar inadvertido. Nos podemos fijar todos en el número de minutos, en qué división está, y perdemos de vista que lo importante es esos 5 o 6 días de trabajo a lo largo de la semana. Y ahí, desde luego, que le puede sacar chispas, como se dice esa experiencia. Julen, de verdad, muchísimas gracias por estos minutitos de charla. Que le vaya muy bien, evidentemente, a tu hijo y sobre todo a ti. A ver si la próxima podemos hacer pues para hablar de un nuevo proyecto personal. ¿De acuerdo?
Perfecto, encantado. Ojalá sea así pronto y nada, encantado de estar con vosotros.
Un abrazo.
Muy bien, a ti, hasta luego.
No importa que llueva.
En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las 4 estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro programa, seguimos hablando de fútbol, también del Athletic, en este caso ampliando nuestra mirada a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Ya les hablamos ayer y les adelantamos los emparejamientos de nuestros equipos. El Amorebieta se verá las caras con el Levante el miércoles 6 de diciembre a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia. Un Amore que se plantó en esta segunda eliminatoria tras quedar exento de la primera ronda, no así el Levante, que tuvo que superar al Barea, quien derrotó por 0-3, mientras que el Sestao River se jugará los cuartos, aunque todavía no estamos en esa eliminatoria, ante el Celta de Vigo el jueves 7 de diciembre en las Llanas a partir de las 9 de la noche. Y ese mismo día, a esa misma hora, el Athletic visitará al Cayón, y un día, sobre todo una hora, que no va a permitir al conjunto cántabro jugar este duelo, este atractivo duelo copero en su campo del Fernando Astoviza. Nos escucha Dionisio Humara, el presidente del Cayón. Dionisio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Menuda faena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Porque al final esto para nosotros podía ser una gran fiesta y la queríamos tener en nuestro campo, en el Fernando Astoviza, y no va a poder ser.
No tenéis torres de iluminación, no hay ninguna solución, en este caso, pues montar algún tipo de iluminación provisional, no os han dado nada.
No, la verdad es que eso es inviable.
No, sí.
Ya hace 2 años cuando jugamos con el Huesca, jugamos a las 4 de la tarde y metimos unas torres provisionales por si había que jugar prórroga y demás, pero bueno, para jugar un partido a las 9 de la noche y con televisión hay que hacer otra cosa diferente y a lo cual no podemos llegar.
¿Así que al Sardinero?
Bueno, no, todavía no hay nada definitivo. Tenemos que esperar a lo largo de la tarde. Tenemos la opción del Sardinero, que les hemos pedido al Racing pues, la posibilidad de poder jugar allí y que el partido se dispute allí o el Malecón, porque desde el primer momento, cuando hablamos ante la posibilidad de no poder jugar en nuestro estadio, hablamos con la gimnástica y Ciro, el presidente de la gimnástica, nunca nos puso ninguna pega a poder jugar el partido allí. Lo que pasa que por tema de aforo, pues hemos decidido también hablar con el Racing y vamos a ver qué posibilidades tenemos y a lo largo de la tarde creo que nos den una contestación.
Lo del malecón es para ponerle nervioso a Valverde y para recordarle lo de la gimnástica de Torrelavega, ¿eh?
Ya me lo han recordado varias veces, sí, pero eso yo creo que a Valverde lo del malecón no creo que le pongan nervioso.
Bueno, cuando se le preguntó hace poco por ello, vamos, no quería ni recordarlo. Dice que ya, ¿qué es eso del malecón? ¿Qué es eso de la gimnástica de Torrelavega? Evidentemente tirando de ironía. Bueno, pues al final, si es en el Sardinero, bueno, pues la pena de no jugar en el pueblo, por decirlo de alguna manera, pero también la ventaja de que algo más de caja se hará, porque seguro que son muchos los aficionados rojiblancos que se acerquen hasta Santander. Pero como dice el presidente del Club Deportivo Cayón, Dionisio Humara, vamos a esperar unas horas para saber finalmente dónde se disputa este choque el jueves 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Dionisio Humara, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Pues sí, hablamos de Bilbao Basket para cambiar de registro y pasar del fútbol al baloncesto, todo ello a 13 minutos para las 4 de la tarde. Y hablamos de básquet y de Bilbao Basket porque los hombres de negro consiguieron ayer certificar su acceso a la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup, además como primeros del grupo B, después de ganar en Rumanía el Sibiu por 68-73. El rival directo y único del Bilbao Basket por ese primer puesto era el Gladiator escocés, que cayó en Polonia ante el Anvil por 93-72, así que a falta de una jornada los bilbaínos ya saben que van a ser primeros de ese grupo B. Y eso, aunque ayer, como dice Jaume Pons Arnau, no protagonizaron un partido demasiado brillante.
Ha sido un partido complicado, nos ha costado entrar en partido, sus defensas alternativas no estábamos encontrando la forma de atacarles, nos estaba costando encontrar jugadores metidos en el partido. Ellos estaban jugando un partido para ellos importante a nivel de sensaciones, porque era su último partido en casa de esta competición y querían hacerlo bien para su público. Y muchos jugadores pues han visto también una oportunidad del partido. La verdad es que ellos han encontrado pues mejores sensaciones. Luego el segundo, el tercer y el cuarto periodo los hemos ganado, pero no sin problemas. Siempre había una canasta en el último segundo, siempre había una canasta después de un... O sea que las sensaciones no acababan de ser nuestras.
Esa sexta y última jornada de la FIBA Europe Cup se disputará la próxima semana, el miércoles 22, Bilbao Basket, que visitará Escocia para medirse al Gladiators, aunque antes los hombres de negro el domingo a las 5 jugarán en la cancha del Juventud en Badalona en la 10ª jornada de la Liga Endesa. Y hablando de la Liga Endesa, pero en este caso la femenina, hoy 7ª jornada, el Ointec Gernika Vizcaya visita al Bembibre. Las vizcaínas han sumado 4 victorias en las 6 primeras jornadas y se miden a un rival que todavía no ha conseguido ganar ningún partido. Pese a ello, Lucas Fernández, entrenador de las vizcaínas, entiende que el rival tiene más potencial que el que indica su clasificación.
Un grupo de jugadoras que le dan mucha versatilidad y un amplio bagaje táctico que le permite jugar un baloncesto de ataque, de puntos, de encontrar muchas soluciones, ¿no? Evidentemente, yo creo que no le hace justicia el lugar que ocupa en la clasificación. Han tenido, cuando menos, 2 partidos donde han tenido muchas opciones de poder llevarse la victoria. Y a todo esto, pues evidentemente, somos conscientes de la dificultad que supone ganar fuera de casa.
Siempre difícil, a ver qué pasa hoy a partir de las 8:30 en ese duelo entre el Bembibre y el Guernica. Lo siguiente, viajar en el tiempo hacia atrás.
Hyrox vuelve a Bilbao. Hyrox es la nueva carrera de fitness que consiste en recorrer 8 kilómetros de carrera y 8 ejercicios funcionales intercalados, sin clasificación previa. Hyrox es un evento abierto a todo el mundo. Anímate a probar esta nueva competición que está arrasando en todo el mundo. Te esperamos el sábado 10 de febrero en el Bilbao Exhibition Center. Más información en www.hyrox.es.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:51 minutos de la tarde. Le repito que hoy es 16 de noviembre de 2023. ¿Y por qué lo hago? Pues porque hoy se cumplen exactamente 15 años desde que Fran Vázquez conquistase el título de campeón de España de velocidad en la cilindrada de 125 centímetros cúbicos. Fran Vázquez, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, arratsaldeón.
¿Qué tal?
Pues bien.
¿Te hace sentirte viejo al pensar, 15 años ya desde aquella carrera en Jerez?
No quiero ni pensarlo, no te digo más, prefiero ni pensar en el tiempo. Pero sí, pues un recuerdo indudablemente bonito, cuanto menos.
Permíteme, he rescatado de la fonoteca de COPE Bilbao lo que nos decías hace 15 años después de terminar esa carrera en la que fuiste segundo en Jerez y proclamarte, como digo, campeón de España.
Te aseguro que he intentado todo lo que he podido para ganar a Randy, pero bueno, ha sido un poco más rápido que nosotros. Y bueno, me ha sido imposible disputarle la victoria al final de carrera. Lo he intentado por todos los medios, pero me ha dado unos cuantos sustos y ya he preferido tampoco poner en peligro la temporada porque, bueno, todos sabemos que la avaricia rompe el saco y no quería que sería mi caso. La verdad es que estoy muy contento, estoy un poco en un momento en el que no me lo creo mucho. Para mí es muy importante esto y para la gente, los patrocinadores y todo el trabajo que ha hecho todo el mundo. Y sobre todo a toda la gente que ha confiado en mí y a los que hoy en día no tenemos a nuestro lado, que bueno, creo que también es muy importante.
Bueno, Fren, han pasado 15 años, multitud de carreras, de grandes premios en el Mundial. ¿Recuerdas, tienes fresca cómo fue esa carrera?
Sí, la verdad que, hombre, recuerdo un poco de tensión también, porque bueno, al final disputarte el título, como dices, pues, de Campeonato de España, pero que actualmente es lo que es el Mundial Junior, hoy por hoy. Pues con tu compañero de equipo, pues suponía pues eso, una tensión extra y bueno, todo el fin de semana creo que rodé bastante rápido, en el warm-up tuve un problema, la moto se nos paró, bueno, la verdad que canalizar todos los nervios para la carrera pues no fue fácil, pero rápido ya me vi adelante con Krumenager a mitad de carrera, los dos escapados y bueno, pues intentar pelear con él, pero bueno, al final quise ganando. Pero sí que recuerdo que él quería ganar a toda costa y hubo un par de veces que estuvo a punto de irme al suelo y bueno, quedar segundo por detrás de él tampoco era un mal resultado.
Que era ya un mundialista por aquella época y como decías, tu único rival por el título era tu compañero de equipo en BQR, el malogrado Luis Salón. Y desde entonces, pues ya decimos, una década en el Mundial, 146 carreras, 16 podios, 2 victorias, un palmarés, saliendo además de aquí, una tierra que no nos tiene acostumbrados a demasiadas joyas en la velocidad del motociclismo, es como para quitarse el sombrero.
Bueno, yo estoy muy satisfecho. Sí que es cierto que Kerry pues abrió el camino a gente, pues en este caso a mí, y pues de lo que se está tratando es de ir abriendo el camino pues a otros pilotos que vienen por detrás de la cantera, que ya por suerte pues En Euskadi hay pilotos rápidos, uno que ya llegará el año que viene, que es Turutuza, otro piloto también ahí en la recámara que posiblemente el año que viene pueda hacer el Mundial Junior, que es Beñat Fernández, luego hay algún otro piloto también que está en copas de promoción un poco más abajo de Campeonato de España, que ya han sido campeones de España este año. Entonces, pues bueno, iremos abriendo camino y seguro que en el futuro pues soñaremos con un campeón del mundo de MotoGP.
Hablas en primera persona porque es que además tú estás metido ahí de lleno en ese trabajo de pico y pala, en esa academia en Olavarría.
Sí, aquí formamos a los pilotos y luego pues también compagino las labores con la gestión de desarrollo de KTM y asesoramiento deportivo, sobre todo pues de pilotos que vienen de otros campeonatos a lo que es el Mundial Junior y de ahí al Campeonato del Mundo y bueno, pues intentar también pues ir formando a pilotos y seleccionando y tratando de darles la oportunidad que puedan llegar al Mundial con las mejores armas posibles.
Sí, y además en esa labor efectivamente también de piloto probador, pero me dicen que el que tuvo retuvo, que todavía aprietas las clavijas a más de uno en cuanto a tiempos.
Bueno, por eso me siguen manteniendo. Si lógicamente pues no estaría a un nivel bueno, pues sería difícil que una marca como KTM, que al final tienen un libro en el que podrían elegir al piloto que les diese la gana, pues si de todos los expilotos que han pasado por el Moto3 siguen confiando en mí año a año, pues entiendo que es porque estoy a un nivel bueno para ellos y que el rumbo que va siguiendo la moto pues es satisfactorio para la marca y para los pilotos, y bueno, pues la verdad que trabajando con ilusión.
Un piloto como tú, que además sigue evidentemente en activo, sigue el día a día, ¿cómo está viendo o cuál diría que es el momento actual del Mundial de MotoGP en las tres categorías? Porque parece que se quema, sobre todo abajo, como muy rápido a los pilotos, ¿o tiene que ser así, Efren?
Bueno, sí que es cierto que hoy, a día de hoy, en la categoría de Moto3 es una mera categoría de formación como pues antiguamente no lo fue, porque bueno, antiguamente recordemos había pilotos que dedicaban toda su carrera deportiva a las categorías pequeñas, yo por ejemplo fue mi caso también, entonces había cuando tú llegabas de novato a una categoría como es el caso de Moto3 o anteriormente 125, al final eran categorías que era muy complicado llegar al nivel de los que ganaban, no se llegaba un primer año y se estaba ahí, sino que era fruto pues del trabajo de varios años. Ahora se tiene una mentalidad de pilotos de que suban del Mundial Junior con 18 al Mundial de Moto3, hagan un año, dos años, se vayan a Moto2 y de ahí estén un par de años y los que son rápidos vayan a MotoGP y si no el propio sistema que los pilotos los saque para hacer sitio a los que puedan llegar por detrás. Esto lo que facilita, en cierto modo, es que los rookies que entran en la categoría de Moto3, que ya vienen del Mundial Junior, con las mismas motos con las que se corre el Mundial, algo que no sucedía antes, mismos neumáticos, etcétera, mismos técnicos, pues al final que tengan un nivel muy bueno como para pelear por el campeonato en los primeros años. No hay pilotos que lleven toda su carrera deportiva en el Moto3 que no estén delante. Ejemplos, Masia, Onku, Sasaki, son tres de los pilotos que han estado o están peleando por el campeonato hasta el final y estos darán el salto el año que viene, entonces pues posiblemente algún rookie de los que suba peleará por ser campeón también en el próximo año.
En eso, evidentemente, como decías al principio de tu explicación, ha cambiado y mucho el Mundial de MotoGP. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quería volver al principio, al recuerdo de tu carrera como piloto profesional, aunque siga siéndolo. ¿Una imagen? ¿Serías capaz de destacar una imagen, un momento, o es muy difícil?
Bueno, para mí un momento es ver después de aquel, así recuerdo, pues después de aquella carrera, el poder ver la cara a Erri también de satisfacción, ¿no? De haber podido cuajar después de todo el trabajo del 2007 y posteriormente lo que fue el 2008, pues esa alegría de que tu piloto en este caso, después de todo el esfuerzo y tal, pues sea campeón, ¿no? Entonces, pues sí que tengo la imagen, pues eso, de la satisfacción de Erri, porque lo ves desde el otro lado. No sé la satisfacción que tendría yo en aquel momento, pero bueno, pues sí que te produce, pues eso, mucha alegría y de que todo ha cuajado, y me quedo con esa imagen.
Pues perfecto, Efren, un placer. Ahí están esos 15 años del título de campeón de España, que no fue más que un hito dentro de una brillantísima carrera. Un abrazo, a seguir bien, Efren.
Gracias, un abrazo.
Pues así terminamos hoy nuestro programa. Gracias por acompañarnos un día más y gracias también a Joseba Sorri por su trabajo al frente del control técnico. Mañana más deporte local. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.